Qué bonito, qué emoción, amiguitos y amiguitas. Estamos inmersos directamente ya en el planeta Duna, como cada miércoles a esas alturas. 3 días para la primavera y ya huele a zahar nuestro estudio. Más si cabe con las fragancias de los compañeros del metal, Juanma Beltrán, presidente de la Duna, que está ya con nosotros. Hola, Juanma.
Hola, buenos días, Antonio.
Y por supuesto, Javi Sánchez.
Hola, buenos días.
Está especialmente radiante por lo futbolístico esta semana.
Sí,
Javi.
Sí, ¿por qué no?
Bienvenido, compañero, a pesar de todo. Bueno, tenemos para empezar hoy un formato especial por aquello de que contamos con un invitado también especial que nos va a presentar nuestro presidente, Juanma Beltrán. Está ya esperando el hombre al teléfono.
Tenemos el honor de poder contar hoy un poquito con charlar un rato con Carlos Rodríguez. Carlos Rodríguez es un dibujante español que...
De España, ¿no? De la misma España.
De la misma España.
Sí.
Y que, bueno, viene sobre todo un poco a relación de una novedad que nos comentaba Moviola, que era Batman y los Outsiders.
Uh-huh.
Esta obra, que bueno, es novedad aquí en España, el número uno, y queríamos saludarlo.
Hola, Carlos, ¿estás por ahí ya?
Sí, por aquí ando.
¿Qué tal? Bienvenido a nuestro planeta Duna.
Muchas gracias.
¿Cómo estás?
Bien, bien.
¿Estás de acuerdo con lo que ha comentado Juanma Beltrán para empezar?
Pero exactamente el ¿a qué te refieres?
En general, todo lo que ha dicho.
Eres español, ¿no?
Eres español, eres dibujante.
De España, dibujante, ¿no?
Dibujante, sí, también.
Correcto.
Sí, es verdad.
Perfecto.
Bueno, él ha colaborado desde 2003, empezó con Dolme, ¿no? Con una cosa que se llama Círculo Justiciero.
Sí, con Círculo Justiciero.
Y luego ha colaborado ya cada vez ascendiendo más con AC Comics, con cosas como Fan Force o Roundtable of America, en Big Bang Comics, en Image y actualmente, bueno, con DC, ¿no? Que es el que tiene los derechos de Batman. Y que, bueno, es realmente impresionante tener a alguien de... Nos encanta tener a alguien que trabaja en editoriales tan grandes como DC y poder preguntarte unas cuantas cosillas. No sé si...
Sí, yo me voy a adelantar con la primera pregunta, que
la,
suele ser
la de
casi...
Antonio, que es la que le gusta.
Sí, sí. Suele ser, Javier, Carlos, perdón, casi de las últimas este tipo de preguntas. ¿Con qué te quedas de todo lo que has hecho hasta ahora?
De todo lo que he hecho...
Sí.
Hombre, en cuanto a que me guste mi trabajo, pues a lo mejor de lo último siempre es lo que más te suele gustar. Pero, hombre, también un poco por ser lo primero que hice, lo que hice con Dolmen, por supuesto, pues siempre tendrá un lugar especial, ¿no? Porque fue mi primer trabajo profesional, aunque, bueno, de nivel, claro, de dibujo a lo mejor estaba a años luz de lo que hago ahora. Bueno, lo que hago ahora está a años luz de lo que hacía en ese momento, pero bueno, siempre pues tendrá un lugar especial, digamos, ¿no?, por ser lo primero.
Perfecto, correcta la respuesta.
Una pregunta también, porque la gente, bueno, no tenemos mucho tiempo para ahondar a lo mejor en tu trayectoria, pero sí sabemos por lo que nos comentaba Juanjo y tal, que tú habías estudiado arquitectura. Eso de dejar la arquitectura por el cómic, ¿a razón de qué viene? No, por la crisis, porque eso ya vino luego, ¿no?
No, ahora estoy viendo que hice bien en dejarlo,
sí, ¿no?
Porque amigos que con los que estudié ahora, la verdad es que están teniendo algún problemilla, pero bueno. Caso aparte, yo siempre lo que me había gustado era dibujar, bueno, cómics o monigotes o más en ese plan. Pero claro, como siempre te inculcan que tienes que estudiar una carrera y todo esto para encontrar trabajo, pues bueno, pues lo hice un poco más casi por los demás que por mí. Uh-huh. Y bueno, como también arquitectura tenía su parte de dibujo, pues me metí ahí. Pero vamos, que al final vi que no era lo mío y lo dejé por esto de los cómics.
Más contento, bueno, también lo compagina con, bueno, eres profesor de dibujo, ahora mismo me parece, sí, que acabas de hacer una pausa para poder estar con nosotros en tu clase. No, bueno, yo te quería preguntar una cosa. Mira, trabajar como dibujante de cómics para editoriales así grandes, como decíamos, como DC, o incluso ha hecho cosas para Marvel, me parece que en Pantera Negra, ¿no?
Sí, sí, en un número de Pantera Negra, hice unas páginas solo, 5 páginas.
Esto debe ser lo más parecido a que si eres jugador de baloncesto, jugar en la NBA, ¿no? ¿Qué crees que es más difícil? ¿Qué crees que es más difícil, llegar o mantenerse?
Yo creo que mantenerse, la verdad.
Aunque todavía no, a lo mejor no tienes el suficiente tiempo, ¿no?, como para decir eso, pero sí.
¿Tú piensas? No, pero sí que se ve, hombre, que... Bueno, pues una vez que entré Sí, me salieron algunos trabajos, pero en general son siempre feelings. Ahora, en principio, claro, no me conocen allí y, bueno, pues cuesta a lo mejor que me den algo más regular. Entonces, claro, este también es más difícil, un poco mantener un trabajo regular haciendo feelings. Sí. Entonces, bueno, pues lo que intento con esto es un poco hacer algo de rodaje, ¿no? Adquirir algo de práctica, que me vayan conociendo, y luego a ver si me dan algo más regular. Pero eso yo creo que ya, claro, ya es un poco más difícil. Te tienen que conocer y tienen que ver, bueno, pues que mantienes una regularidad en las entregas, que tienes un cierto nivel.
Claro, claro. A lo mejor la gente no está muy familiarizada con el término feelings. Hace referencia, por ejemplo, en esta misma obra, en Batman y The Outsiders, hace la, como diríamos, sustitución de un dibujante, ¿no?
Claro,
habitual, sí. Con un número para, bueno, supongo que es para que descanse también un poco y intercalarlo,
claro,
¿no?
Claro, en eso consiste. Ya. Cuando el dibujante, bueno, en las todas series suelen tener un dibujante regular.
Sí, sí.
Y pues en algo, claro, debido a las al método de trabajo americano en el que tienes que sacar un número cada mes, pues a veces el dibujante, claro, no puede mantener ese ritmo mucho tiempo, pues bueno, se toma un descanso y ponen a un dibujante que le sustituya a lo mejor por uno o dos números, y esos son los feelings. Sí. Como número de relleno, vamos, digamos.
Bueno, sí, bueno, de relleno, pero que...
Sí, menosprecia el trabajo.
Bueno, sí, menosprecia, me parece que...
Sí, vamos, siguen estando dentro de la historia, continúan la historia, claro, eso sí, pero bueno, es para darle un descanso al dibujante regular.
Claro. Oye, pues precisamente en esta cuestión de los feelings queríamos preguntarte que al trabajar así, para siguiendo un poco, porque tendrás que seguir evidentemente la línea, el estilo un poco de los distintos autores, ¿esto hace que puedas mejorar más rápidamente o tú te das la sensación de que te puedes estancar a la hora de intentar buscarte tu propio estilo o te hace mejorar el hecho de ver, pues claro, a lo mejor tenés que ver cómo ven otros dibujantes, adaptarte, claro. ¿Aprendes más o tú cómo lo ves?
Yo creo que sí, lo veo como un aprendizaje, porque, uh-huh. Hombre, la verdad es que he tenido suerte que también que, suerte o a lo mejor no tanta, porque yo creo que he sustituido a dibujantes que eran muy buenos, ¿no? A Julián López, uh-huh. En los Outsiders, Eddie Barrow, por ejemplo, en los Titanes, uh-huh. Entonces eso, bueno, pues supone mucha responsabilidad, ¿no? Porque tienes que mantener el listón alto, pero por otra parte, sí, al intentar... seguir un poquito su estilo, su línea, pues bueno, también aprendes, ¿no? Y eso es bueno.
Galo, yo quería hacerte una pregunta un poco más técnica, quizá el tema de la editorial esta americana, porque, bueno, viendo tu trayectoria, aparte de trabajar para Marvel y tal, he visto que, bueno, para Task Force, si no me equivoco, diseñaste incluso los personajes,
sí.
Que era para Image. Entonces Image siempre se ha como caracterizado por ser una editorial que cuida mucho los derechos de autor de los autores y los derechos sobre los personajes y tal. En vuestro caso incluso ha sido así, es decir, los diseños de los personajes, aunque Image lo explota, solamente lo sigue manteniendo vosotros o eso
no,
es como
realidad,
la como la grande.
Hombre, les di el aspecto visual, pero en realidad lo tenían todo muy pensado ya cuando yo me sumé al proyecto. Ya me dieron descripciones muy detalladas, o sea, casi eso fue aplicar el lápiz, pero tampoco fue tanto como crearlos, o sea, que los derechos en realidad yo no los tengo. Uh-huh. Los tiene la editorial, y los tendrá Jim Valentino, que también fue un poco el creador de la serie y a lo mejor el guionista, vamos, pero uh-huh. Pero yo no tengo los derechos.
¿Ves mucha diferencia entre las editoriales grandes allí, en la forma de tratar a los autores?
No, yo creo que más o menos, hombre, es que en el caso de Image yo he tratado directamente con ellos y la verdad es que el trato fue muy bueno, yo no tuve ningún problema y claro, ahora con las editoriales grandes trabajo a través de un agente, uh-huh. A través de David Macho, no sé si la gente
sí,
lo conoce.
Sí, aquí me parece que Manu Vidal, que aquí de Almiré también me parece que lo tiene de...
Es como una especie de manager, ¿no? Un agente
que te va buscando trabajo. Entonces él es el que trata con ellos, pero en principio yo no he tenido problema tampoco. Si hay que hacer algún cambio o alguna cosa, me lo dicen a través de él y ya está. Pero vamos, en general no he tenido problema y el trato es más o menos similar.
Uh-huh. Esta gente parece que cumpliendo la entrega a tiempo, ¿no?
Sí, es lo que importa, eso sí. En el momento en que les cumplen las entregas, les cae muy bien, vamos, no tienes problemas con ellos.
Carlos, yo soy el de las preguntas recurrentes y los topicazos varios. Ahí va otra. Hace ya algún tiempo, Enrique Sánchez Abulí, ante la pregunta cuál es el estado actual del cómic español, él dijo que actualmente el cómic español está en la UBI. Queremos hacerte la misma pregunta a ti para contrastar. ¿Cuál es el estado actual del cómic español?
Hombre, la verdad es que quizás no soy el más indicado para opinar, porque ya, claro, desde lo de Círculo Justiciero no he vuelto a trabajar para el mercado español. Entonces, no sabría decirte exactamente. Yo supongo que sigue un poco en las mismas condiciones que siempre, y es pues, malas condiciones para los dibujantes, para los creadores, ¿no? Uh-huh. Pues porque a lo mejor los proyectos no tienen tanta difusión, el dinero que te pagan pues por supuesto no es como el que te pagan editoriales extranjeras, entonces es muy difícil ganarse la vida aquí en España para cualquier dibujante. Yo creo que sigue siendo igual la situación que cuando yo hice Círculo Justiciero, claro. Entonces sí, la principal alternativa sigue siendo para los dibujantes irse al extranjero, a Estados Unidos o a Francia.
Y bueno, y un poco dentro de tu trayectoria, que ha sido ascendente, y bueno, ¿tienes tu inquietud hacia qué se orientan? ¿Quizás crear propios personajes o encargarte de otros grandes personajes como Superman, Spiderman o algo así? Tu reto, ¿no? Es una cosa como decir, yo, aparte de mejorar, decir, quiero mejorar, ¿cuál es un poquito tu inquietud?
Pues en mi caso, yo, como he crecido viendo esos personajes, ¿no? Uh-huh. Leyendo pues a los grandes, Superman, Batman, Spiderman, en principio lo que más me llama a mí, sin duda, es dibujar esos personajes. Aunque no sean creaciones mías, uh-huh. Y aunque yo no escriba los guiones ni nada, pero en principio mi sueño es ese. Y supongo que en general, si has sido lector de cómic americano toda la vida, lo que más te llama es eso, trabajar con esos personajes. Si a lo mejor hubiera sido más lector de cómic europeo, me llamaría más crear mis propios guiones, mis propias historias, pero no, en general me llama más eso, trabajar con los grandes. No. Y como ahora estoy empezando, pues todavía me queda mucho tiempo por estar, y espero poder estar trabajando con ellos durante mucho tiempo.
Y esperamos nosotros poder verlo y poder disfrutarlo. Bueno, pues ya, yo creo que la última pregunta...
Otra después para cerrar.
Ah, bueno, Antonio tiene su pregunta de cerrar, que suele ser especial.
Te vas a quedar impresionado, Carlos.
Antonio es que es especial, aquí se le debe comer aparte. Pero bueno, yo quería preguntarte, porque principalmente nuestros oyentes, la mayoría de este programa, de la sección de Planeta Duna dentro de 10 de Radio, son dibujantes noveles, que son un poquito los que están relacionados con la asociación nuestra. Y bueno, ¿algún consejo que te gusta, que podrías darle a los dibujantes que empiezan y quieren un poquito dedicarse al dibujo, al cómic?
Vale, pues lo que suelo decirle, porque también, claro, al ser profesor recibo la misma pregunta, ¿no?, por parte de los alumnos, que hay que hacer. Entonces yo les digo que se necesita mucha constancia, se necesita mucho tiempo, estar muchas horas dibujando. Uh-huh. Y eso es algo que en principio la gente no suele hacer, ¿no? Les cuesta mucho sentarse y hay que enfrentarse a la página, hay que echarle muchas horas. Entonces, sobre todo eso, echarle mucho tiempo, dibujar mucho, aprender a dibujar de todo. No solo personas, que es lo que más suele dibujar la gente, sino que se planteen dibujar pues también fondo, perspectiva, que normalmente la gente falla mucho en eso, ¿no? Es algo que veo. Entonces, pues trabajar un poco todos los aspectos del dibujo y echarle muchas horas, muchas horas.
Perfecto. La última cuestión, ya te decía que también recurrente, estás en tu derecho si no quieres contestarla, Carlos, ya te lo digo, ¿eh?
A ver.
Si has ido a ver la película Watchmen, ¿y qué te parece?
No la he visto todavía.
Vamos a decir, vale, el final.
Está poniendo el largo, porque los alumnos cada dos por tres me vienen preguntando que si la ha visto, que si tal, pero no la he visto todavía. Quiero ir a verla, sí.
Muy bien.
No la has preguntado si es diestro o zurdo, que es tu pregunta habitual.
Ah, bueno, también, claro, ¿eres zurdo o diestro, por curiosidad?
Soy diestro.
Ahí va, pues vale, pues lo siento mucho, Carlos, de verdad, ¿eh?
Es que él es zurdo y está buscando recopilatorios. ¿Ves cuántos dibujantes son zurdos? Claro. Y no tiene mucha suerte, ¿no?
Claro,
voy a hacer un monográfico de dibujantes zurdos.
Sí, de momento un 80% soy diestros, ¿eh? O sea que...
Ah, vale.
Perfecto, pues compañeros, si no hay nada más, nada, Carlos.
Agradecerle muchísimo a Carlos la atención que nos da, el tiempo que nos ha ofrecido.
Muchas gracias a vosotros, hombre.
Y nada, felicitarle por este cómic, que supongo que allí saldría hace bastante más tiempo, ¿no? En Estados Unidos.
Sí, claro, ya pues hace, yo creo que más de un año que habrá salido allí.
Claro.
Pues aquí es novedad, ¿eh?
Sí.
Batman ya, ya lo he visto, sí, ya lo he visto, ya lo he visto.
Outsiders, recomendable.
Pues gracias a vosotros también.
Gracias, Carlos.
Que es un honor y un halago para mí que me hayáis hecho la entrevista, de verdad.
Para nosotros más todavía, ¿eh? Mucho más.
Bueno, bueno.
Un abrazo muy fuerte, Carlos.
Dale un abrazo, gracias.
Hasta luego.
Qué pedazo de dibujante y qué gran persona humana también, ¿eh? Carlos Rodríguez. Es la novedad de la semana. Permítame que haga referencia a los amiguitos de Moviola, en la calle Minas de Gado número 5, donde podemos encontrar esta novedad, que ha sido motivo de la entrevista en Planeta Duna, Batman y los Outsiders, con Carlos Rodríguez, aquí presente hoy, con Julián López y con Chuck Dixon, y con Biz también, ¿no? ¿Es Biz naranja o Biz cristal?
Depende, si quieres escribir fino o escribir normal.
Ah, ahí así está bien. Moviola, novedades, calle Minas de Gado número 5 en la capital. Y directamente llega a nuestra vida, qué bonito, qué maravilla. ¿Tiene que llegar ahora?
No, me parece que, claro, que tenemos un tema ya de actualidad para la gente que viva cerca, perdón, de Murcia.
Perdón, Yoshio Kashimoto, por favor, guárdatela, después vamos. Es que está ya con unas ganas.
Está ansioso.
Es que adaptaciones fulaña, sabemos que nuestra sesión, nuestra sección estrella.
Adelante, Javi, perdón.
Pues la actualidad de hoy, como decía Juanma, efectivamente, sobre todo porque nos pilla cerquita en Murcia y es muy interesante, es el Comic Corner de este año, del 2009, que se celebra del 23 al 26 de marzo en la Biblioteca Regional de Murcia. ¿Qué es el Comic Corner? Pues bueno, la Biblioteca Regional de Murcia, como estaba diciendo, será la entidad anfitriona de una nueva edición del tercer encuentro de cómic en Murcia, coordinado por los dibujantes Juan Álvarez y Jorge Gómez. Que algunos les puede sonar, son dibujantes del Jueves, de personajes de los Mendrugos, y de Lucía Gagnetti de Sisología o algo así. Este año pues arrancarán el día 23 con un homenaje a Manfred Sommer, que contará con la presencia de Carlos Jiménez, Francisco Moreno y Alfredo Sommer Genies, hijo, creo que se leerá así, Genies, no lo sé, hijo del admirado artista que nos dejó hace dos años. El día 24, el día siguiente, estará dedicado a la ilustración de fantasía y el invitado será, bueno, nuestro amigo conocido Luis Rollo y Dígora Sipachi, también estarán en Murcia el día siguiente para hablar del humor gráfico. Hoy, así se titula la disertación. Y por último será David Joy el encargado de cerrar el evento y nos contará cosas, como es de esperar, sobre V de Vendetta, que es su creación más famosa hasta la fecha. Todas las charlas son abiertas y tendrán lugar a las 8 horas en el salón de actos de la biblioteca. Y el Comic Con de este año emplea su propuesta además con una exposición de originales digamos del artista que se le hace homenaje, de Manfred Sommer, en la sala de exposiciones contigua.
Perfecto, estará Luis Rollo, no estará Rómulo Rollo, ¿no?
No,
en principio.
Vale, es el, ¿este es el hijo o el padre?
Este es padre, este es el
padre
grande,
de Rollito, vamos, viejo conocido.
Me, me entra una gana enorme de pasarme por allí, sí, ya te lo digo.
Está muy bien, y además está cerquita Murcia, ¿eh? O sea que podemos aprovechar, próximo lunes. Bueno, pues estas son las noticias de actualidad en Planeta Duna. Ahora sí podemos soltarla, ¿no?
Sí, venga, sí, vamos, suelta la fiera.
Sí, ahí estamos, sí señor. Ah, si eso es lo que pasa, que ya te habitúas cada semanita, porque se va superando. Es que es algo que nos va a superar algún día nosotros incluso.
Es que estamos atribulados, es que me encanta de poder hablar con dibujantes.
Que nos gusta sufrir.
Y no...
Porque llega a nuestra vida una semanita más, adaptaciones fulañas. Más fuertes que nunca, las adaptaciones fulañas.
Ya sabéis que son todas aquellas adaptaciones al cine, de cómics, que no fueron muy agraciadas ni afortunadas en su consecución, por distintos motivos. En esta ocasión...
Esta semana, Juanma Beltrán, ¿ha tenido bien?
Sí, llevo como dos o tres semanas viéndola, no puedo dejar de verla, es fulaña, pero...
Con sus comentarios intercalados, amigos, sí, y amigas...
Venga, vamos a decirlo ya cuál es.
El acercarnos, la adaptación fulaña, que no es otra que... Barbarella.
Toma ya. Ponme la música, que me ponga tono.
¿La musiquita Barbarella?
Sí, sí, ponmela.
Te la tenía por aquí, ¿no? ¿La teníamos?
Sí.
A ver, aquí está, claro, sí señor. Qué bonita además es. Una musiquita que suena así. A ver. Tiene que sonar.
¿Esto es la idea?
¡Ey! Es que me tomase un cóctel.
Sí, sí.
Escucha, escucha.
¡Ey! ¡Ole! ¿Vacaciones en el mar?
Sí, tío. José sí, López Vázquez.
Esto es de 1968.
Sí,
y esto es el intro de la película. Jane Fonda va haciendo un striptease en Ingravidez.
¡Ey!
Mientras suena esta música.
El otro,
y encima.
¡Mira la sueca!
En Ingravidez. Oh, un striptease en Ingravidez mientras suena esto.
Está de
ya empieza fuerte, ¿eh?
Dos rombos, ¿eh?
Sí, de Dino de Laurenti.
Sí, sí.
Bueno, La inspiración para el personaje original de Barbarella fue probablemente Brigitte Bardot, quien acabaría casándose con el director de la adaptación cinematográfica que tratábamos hoy, que es Roger Vadim.
Sí, señor, la amiga de los burros, Brigitte Bardot.
Sin embargo, no fue ella quien encarnó al personaje, sino Jane Fonda, que ya hemos comentado.
¿Sí?
La muchacha esta, vamos, vamos, impresionante. La historia...
Calla,
cuento un poquillo de qué va la historia de la película. Va de que Barbarella le encargan encontrar al profesor Durán, que al parecer ha construido un rayo positrónico de gran poder, que por cierto te manda a la cuarta
dimensión. ¿Positrónico?
Te manda a la cuarta dimensión, sí, sí, es positrónico.
Oh.
Y que supone un peligro en una galaxia donde la violencia ha sido erradicada y no existen armas e impera el amor.
Qué bonito.
Sí, amor con pastillas.
Algún día imperará en la Vía Láctea el amor.
Bueno. Existen muchos elementos, personajes e incluso frases literales tomados directamente del cómic, aunque la trama no es exactamente la misma. De hecho, Durán bueno, y ella se estrella en un planeta, en ese planeta por casualidad. En cualquier caso, el autor del cómic parece que además hizo de asesor artístico. En los créditos de la película aparece así, y así que algo vinculado a la misma parece que está. O sea, no sé muy bien hasta qué punto tuvo libertad, ¿no? En cualquier caso, es fulaña, y ya nos metemos en tema. Para empezar, por la música esa rayante de los 60, que parece que estás viendo una película de Austin Powers.
Sí.
Porque Barbarella parece, la verdad, más tonta e inocente que lo que por supuesto es en el cómic. Allí en el cómic era mucho más tuta y se valía de la seducción como una de sus armas. Aquí no, aquí como más candorosa, se enrolla con todo el mundo.
Sí,
cualquiera que le dice, vamos a hacer la moya, dice, sí, venga, va.
Pero Barbarella puede ser incluso una película pseudo erótica.
Es erótica, sí.
Yo le quitaría el pseudo incluso, ¿eh?
Bueno, sin embargo ya destaca por el coraje y su inteligencia. La película es un clásico, pero sinceramente yo creo que no es buena. Sino más bien es buena por los conceptos innovadores y originales que ha adoptado del cómic y que injustamente pienso yo que se ve popularizado por un medio mucho más masivo que en este caso que el cine. Barbarella fue una historieta de ciencia ficción del francés que se llama Jean-Claude Forest. Las aventuras del personaje comenzaron haciéndose en serie en el V Magazine en 1962 y es una de las más destacadas heroínas y quizás la primera del género fantaerótico, que es el que viene tú, un poco que mezclaba fantasía y erotismo, el primero.
Yo le quitaría es que tuvo fanta.
Tuvo su esplendor entre los 60 y los 70. Lo mejor de la película, como suele ser a menudo en esta sección, es la tremendamente atractiva que está Jane Fonda,
sí,
que por cierto va vestida con trajes diseñados por Paco Rabanne para la película, en los cuales además se cambia constantemente y parece Ana Obregón en una de esas galas en la que cada dos por tres aparece una ropa distinta. Había rumores, leído por ahí, de que el año pasado, en 2008, que se estrenaría una nueva versión dirigida por Robert Rodríguez, pero parece que ha quedado en solo eso porque de momento pues yo no he oído nada más.
Yo tampoco,
En resumen, a mí la película me encanta, pero es fulaña.
Fulaña, pero vamos, que no se puede ser más fulaña ya, ¿no?, que esta peliculita.
Pero como ponga ya a verla, no puedes dejar.
Engancha,
sí. Engancha, y la canción esta yo la tengo ya, vamos, la sintonía del móvil.
Pues si la pillo en alguna tienda de los horrores de estos de DVD y tiendas de VHS, vamos, de peliculitas de alquiler, a ver si está. Barbarella, voy a preguntar a ver.
Es muy posible.
Es posible.
Es una película de culto.
Es difícil. Lo que es difícil es encontrar el cómic. He preguntado, estuve preguntando por muchas tiendas. En el salón del cómic pregunté por todos lados.
Lo de la ingravidez, que me interesa mucho lo de la ingravidez.
¿Qué te la paso, que la tengo?
Venga, pues lo negociamos ahora.
Pero el cómic solo lo pude leer en inglés, ¿eh? No lo encontré en español. No sé si es que no se llegó a publicar o que es difícil encontrarlo.
Sí, por las fotos, es por las fotos, por los dibujos.
Vale, vale, que sí.
Has entendido, ¿no?
Sí.
Barbarella, amigo. La adaptación fulaña esta semana. Y la semana que viene Javi Sánchez se encargará de otra nueva adaptación.
Sí, sí, la semana que viene...
Bueno, va a ser rompedora.
Sí,
ya,
sí, sí.
Han sido las adaptaciones fulañas cada semana, aquí, solo aquí. No acepte imitaciones ni sucedáneos. En el auténtico Planeta Duna, de Días de Radio, con Javi Sánchez y Juanma Beltrán. Y de las adaptaciones fulañas directamente, nos vamos con esta melodía. Tan pegadita, tan bonita, ¿no?
Esta también es de las que la escucha y al final termina...
Impactante, sí.
Yo, además, cantando en italiano, la marcha de esta canción.
Bueno, las cosas de Raymond.
Cosas de Raymond. ¿Sí? Hoy vienen un poco confusionado con el briconsejo. He juntado las cosas de Raymond con el briconsejo por una razón. Bueno, le he llamado el alfabeto según Raymond.
¿Sí?
El alfabeto según Raymond.
Raymond.
Ajá. Raymond, entre otras cosas, es un maestro de la composición del dibujo y en conseguir dotarlo de un perfecto equilibrio. No solo esta sección de las cosas de Raymond, me puse a buscar cosas extrañas, ¿no?, que aparecían en Flash Gordon, como eran el salvavidas ese extraño con forma de gusilú, sí, o los trajes esos transparentes que parecían que iban dentro de una bolsa de los Sobos Martínez, ¿no? Pero en este caso, bueno, vamos a meternos un poco en la virtud de Alex Raymond. Así, por ejemplo, en Flash Gordon se aprecia claramente un modo de conseguir un buen equilibrio en viñetas cuya composición se basa en líneas inspiradas en las letras del alfabeto. Por ejemplo, la L, la S, la Z, la C, la N, etcétera.
Y así sucesivamente.
He puesto un montón, bueno, ya que estéis escuchando esto, os pasé por la duna.net, buscáis este podcast y en el enlace que hay en Cosas de Raymond he puesto una selección de las viñetas a las que hago referencia, uh-huh, en este consejo, en el que se nota cómo el dibujo, o sea, los personajes forman precisamente esta figura, una L o una S. Esto, por ejemplo, esto ayuda a conseguir un equilibrio, una distribución de espacio en blanco y negro y un recorrido visual perfecto. Como consejo podemos decir que algunas letras resultan para este menester mejores que otras. En general son más adecuadas las más simples y las más asimétricas.
Uh-huh. Perfecto. ¿Esta última línea me la puedes explicar?
Sí.
En castellano.
Asimétrica, que no... Por ejemplo, una H es muy simétrica.
Sí.
Sin embargo...
Una G no.
Una L no lo es.
Ah,
¿no?
Vale.
Una C tampoco. Bueno, pues eso... Tienen una forma, de esa manera, que ocupa bien el espacio, pero, bueno, tampoco queda muy rayante de que sea excesivamente simétrico y quede muy forzado, muy artificial.
Uh-huh. O sea, que mejor siempre las más sencillitas, las más simples.
Sí, letras en simple y asimétricas.
Y asimétricas, ¿no?
Uh-huh. De otra manera, ya te digo, pásate por el blog de La Duna, pincha el enlace y ahí he puesto como 4 o 5 ejemplos. Todas estas letras están. La L, la S, la Z, la C y la N.
Perfecto. Pues mira, hemos tenido dentro de las cositas de Raymond, además el consejo de la semana. Con el maestro, sí señor.
¿Cómo se optimizar, ¿no?
Sí, perfecto, perfecto.
Hemos hecho unos racanazos.
Estamos esta semanita, es un poquito así como que más breve que de costumbre, sí, pero bueno, está mal. Será porque llega la primavera ya, está a puntito de llegar. Y tenemos un documento, creo, antes del último disco dedicado.
Antes del disco dedicado que nos va a presentar Javi, el disco dedicado viene también un poco en relación a la fulañada de la semana. Y es porque comentábamos que Duran Duran era el científico, ese loco que estaba
loco.
En Sogo, ¿no? la ciudad de la perdición, en la ciudad del mal, que era Sogo.
Sí.
Él tiene un inventor, aparte del rayo positrónico, inventó una especie de piano, una especie de órgano extrañísimo de tortura, era un órgano musical, pero uh-huh, era su objetivo era torturar a mujeres,
sí,
y bueno, era un poco sádico, y bueno, las metía allí hasta que morían de placer.
Vaya.
Sí, eso era. No. Entonces hemos cogido...
Pero se confirma que morían de placer, ¿no?
Sí. El disco dedicado viene en referencia a un grupo que toma el nombre de este científico,
uh-huh,
evidentemente Duran Duran. No sé si es que ellos pretendían al escoger este nombre dar intención de que van a torturarnos con su música o de alguna manera placentera. Uh-huh. Bueno, pero el caso es que bueno, hemos cogido un extracto de la película en la que Barbarella se enfrenta a esta máquina y consigue destruirla.
Atención, vamos a escucharlo, por favor.
Los cables de energía ardiendo. Has hecho saltar los plomos.
¡Qué barbaridad!
Has agotado la energía. Fuiste más fuerte que ella. Es increíble. ¿Qué clase de mujer eres? ¿No tienes vergüenza? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Pero esta me la pagas. Tengo otra cosa preparada para ti. Desearás haber muerto antes de que acabe el día. Vas a conocer la sabiduría del látigo.
No, por favor, no me has hecho bastante.
Te haré cosas que están por encima de toda filosofía. Verás cuando traiga mis inventos.
Definitivamente me la veo, ¿eh?
Programa fricoso que nos está saliendo, sí señor.
Me la veo fijo, vamos, Barbarella, o sea, espectacular. Y cómo interpreta Jane Fonda, ¿eh?
En
cualquier papel.
Sí.
Bueno, Javi, vamos a por el disco dedicado.
Bueno, pues el disco dedicado, como ya cantaba antes Juanma, que ya sabemos que es un gran amante del brutal metal, pues nos pidió, por favor, que pusiéramos esta canción de Duran Duran y hemos cogido Ordinary World.
Sí, señor. Juanma, para el que no lo conozca físicamente, pues viene con camisetas negras toda la semana.
Unas muñequeracas de pincho enormes.
Y unas melenas que trae, unas pintas.
Unas barbas.
Vamos, por favor. Bueno, pues compañeros y amiguitos del Planeta Duna, con David Caparrós en la distancia, con Juanma Beltrán y con Javi Sánchez. Hoy formato un poquito más reducido de lo habitual. con el protagonista especial Carlos Rodríguez. La semana que viene volvemos ya a nuestro formato más o menos normal.
Sí.
Ojalá, vale. Ojalá pudiésemos tener más veces el formato este con autores de este nivel.
Con autores internacionales, sí.
Seguro que los tendremos.
Ya, todo por trabajar menos, ¿eh?
Me has pillado.
Hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Hasta luego.